Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 22 de octubre. A esta hora de la mañana hace bastante frío, tenemos solo 4 grados de temperatura en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. Las lluvias van a regresar a nuestra región, lo que unido al descenso de las temperaturas previsto para hoy, hacen de este martes un día desapacible. Hoy la máxima prevista es de 14 grados. Lluvias que van a ser especialmente fuertes en las próximas horas en la zona del Levante, donde está prevista otra gota fría, que ya se repite muchas más veces a lo largo del año. Es un fenómeno habitual en el otoño, al finalizar el verano, pero ahora ya aparece en cualquier momento. O por lo menos eso nos dicen los del tiempo, que anuncian, como les vengo diciendo desde primera de la mañana, una jornada de frío, de lluvia en toda la comunidad de Madrid. Abríguense, que va a hacer frío. En Móstoles la tormenta es otra, es una tormenta política. La crisis en el ayuntamiento, generada por las denuncias de nepotismo y enchufismo, tiene ahora un nuevo capítulo, con la alcaldesa reprobada por todos los grupos con representación en Móstoles, salvo el suyo, el PSOE, que se mantiene leal a la alcaldesa. Es el grupo más votado. La alcaldesa de Móstoles obtuvo 10 concejales y gobierna con el apoyo de los dos concejales de Podemos y de Ganar Móstoles, que han abandonado el gobierno municipal. Es decir, está ahí en el alambre. La suma de una moción de censura para desalojar a la alcaldesa pasa por el Partido Socialista. Si el Partido Socialista no cambia de opinión, es difícil que voten a la vez Podemos, Vox, por ejemplo, a un candidato diferente. No sale la cuenta y en ese punto se enroca la alcaldesa de Móstoles para continuar y desafiar a su partido, que la tiene suspendida de militancia. Ella ayer en el pleno insistió en que todos sus nombramientos son legales, incluido el nombramiento de su hermana, que rectificó, que fue un error, ya lo dice, pero que aquí hay una caza de brujas y una persecución de su persona. Ella dice que todo es mentira.
Que en esta caza de brujas que han creado hay muchas más mentiras que verdades. Saben que todos los nombramientos que hemos hecho iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos. Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza que cesarán el mismo día que lo haga yo.
Manual de resistencia de Noelia Pose en el Ayuntamiento de Móstoles. El PSOE no quería llegar así a la campaña electoral, pero no ha podido evitarlo y aguanta a la alcaldesa de Móstoles en su puesto, con los argumentos y con la línea de defensa que ustedes acaban de escuchar, a pesar de la reprobación de todos los grupos municipales. El jueves a las 10:30 se va a proceder a la exhumación y posterior traslado al cementerio de Domingo Rubio en El Pardo de los restos de Francisco Franco. Está previsto que sea a esa hora y las tareas pueden durar algo más de una hora aproximadamente. La imagen, ¿qué vamos a ver? El conjunto de los españoles, el que quiera verlo, claro, la imagen que recoja Televisión Española en la explanada del Valle, que va a estar Televisión Española y unos fotógrafos de la agencia EFE, y van a ser los familiares. Hay 22 que han dicho que quieren estar presentes, los que van a bajar el féretro a hombros por esas escaleras y luego llevarlo al helicóptero, si es que se puede hacer el traslado de helicóptero, si el tiempo lo permite, y si no, al vehículo, que lo desplazará hasta el cementerio del Pardo. 10 minutos en helicóptero, pues unos 25 o 30 el traslado en coche. Hay que mover una losa de 1.500 kilos que el gobierno va a guardar en un almacén secreto. La losa no se va a exponer en ninguna parte. Va a estar presente la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, y a partir de ahí luego habrá otra misa, ya que oficiará el hijo del golpista Tejero en el Pardo. Y como les digo, lo que se verá es la imagen del traslado a hombros por parte de la familia, pero ya fuera de lo que es la Basílica. Por lo demás, es la hora aquí en Cataluña, después de la visita de Pedro Sánchez. Sánchez le dijo a la Policía Nacional que esto va para largo. Veremos cuándo vuelven a reproducirse o no los incidentes de la semana pasada, que como les digo, han dejado casi 300 policías heridos en esos enfrentamientos tan difíciles y tan complicados que hubo la semana pasada. ¿Que fue un problema de orden público? Sí. ¿Que hubo algo más y que detrás de todo eso hay un movimiento independentista y que se trató de realizar la independencia en la calle y que es una rebelión en la calle? Sí. A partir de ahí veremos qué pasa después y qué es lo inmediato. De momento no hay comunicación con la Generalitat, ya que el presidente del gobierno, por carta, le ha dicho a Quim Torra que tiene que condenar la violencia, no crear discordia civil y apoyar a las fuerzas de seguridad, algo que no está haciendo. El dato de la jornada, por cierto, mientras tanto, mientras todo esto ocurre, es que la Seguridad Social llega al máximo de deuda. Para pagar las pensiones debe 50.000 millones. Se han deudado en 50.000 millones para poder pagar las pensiones mes a mes. Las subidas de las pensiones hay que pagarlas a crédito. Así estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos ya tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6. Y en la M50, dificultades en Alcorcón, dirección a la 5 y en Villaviciosa Odón y Bodea del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Como les decía, este jueves ya hay plan para la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos. Será por la mañana. No habrá honores militares ni banderas. La familia sacará a hombros el féretro hasta el coche fúnebre y después hasta el helicóptero en el que le trasladarán al cementerio de Mingo Rubio. Si no puede volar el helicóptero, ya directamente se irán al cementerio del Pardo. Y ese es el plan. Estará presente la ministra de Justicia como notaria mayor del reino. Informa Flor Carazo.
A las 10:30 de la mañana comenzará la exhumación, que durará entre 1 y 3 horas. Se espera que el féretro esté en buen estado. Si el de madera está deteriorado, la estructura de zinc donde se encuentran los restos será introducida en otro ataúd. 22 familiares estarán en la basílica, pero solo 2 podrán acceder al interior de la carpa techada que se colocará sobre la cripta. Junto a ellos estarán, entre otros, la ministra de Justicia, los operarios y un forense. También el prior Cantera, que bendecirá los restos. No habrá honores militares ni banderas. Los familiares llevarán el féretro a hombros hasta el coche fúnebre. Después será trasladado a Mingo Rubio en helicóptero si las condiciones meteorológicas lo permiten. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Finalmente será el jueves. Hemos tenido que controlar también un poco la situación de la climatología para que el helicóptero pueda estar con condiciones de seguridad y de garantía.
En Mingo Rubio, Cantera y el sacerdote Ramón Tejero oficiarán una misa en el panteón familiar. No se podrán grabar imágenes ni durante la exhumación ni durante la inhumación. Todos los asistentes pasarán por un escáner y un detector de metales. La operación costará a las arcas públicas unos 63.000 euros.
Visita del presidente a Barcelona, presidente en funciones. Pedro Sánchez se interesó por el estado de salud de los policías heridos. Estuvo en el hospital, donde, por cierto, tuvo que aguantar un abucheo por parte del personal del hospital, que en ese momento no tenía otra cosa mejor que hacer que increpar al presidente del gobierno en vez de hacer su tarea profesional en ese momento. No hubo reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sigue sin condenar la violencia, como nos cuenta Neus Cerdà.
Periplo de Pedro Sánchez en Barcelona durante 3 horas. Su primera parada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Vía Laietana. Ahí se reunía con los agentes, donde les pedía moderación. En un vídeo difundido por Moncloa les animaba también a persistir.
Le animo porque no estáis solos, hay muchísima gente detrás vuestra, muchísima gente. Es verdad que la crisis no ha acabado, que tenemos que persistir.
Después se desplazaba a los hospitales Sagrat Cor y Sant Pau, donde se encuentran los agentes heridos. En este último era recibido así, entre abucheos. Gritos de algunos trabajadores y un centenar de personas que reclamaban diálogo. Hable, por favor, hable, es lo que hemos escuchado junto a los gritos de libertad presos políticos. Una visita a la capital que ha finalizado antes de lo previsto, y es que el presidente en funciones no acudió a la delegación del gobierno donde cientos de personas participaron en la sentada convocada por Tsunami Democratic. Abandonaba Sánchez Barcelona así, sin haberse reunido con el presidente catalán, Quim Torra.
Torra respondía a Sánchez con otra carta en la que solicita una reunión. El consejero interior de Cataluña, Miquel Buch, salía en defensa del presidente de la Generalitat y le acusaba a Sánchez de no querer dialogar. También en Barcelona estaba el presidente del PP, Pablo Casado, al que no se permitió el acceso a la Jefatura Superior de Policía, y esa fue una decisión del gobierno de Sánchez. Casado pidió al presidente de funciones que rompa los pactos que mantiene en algunas instituciones, 42 municipios, entre otras instituciones, en Cataluña, con las formaciones separatistas. Pilar Rivera.
Tras presidir la Junta Directiva del PP catalán, Pablo Casado volvía a solicitar a Sánchez el traslado de los condenados a una cárcel fuera de Cataluña ante la posibilidad, decía, de que se aplique el tercer grado a los presos.
Debe el gobierno recabar ya toda la información sobre lo que está pasando en Lledoners. No podemos informarnos por una portada en un medio de comunicación de que ya está la Generalitat diciéndole a los presos que han sido condenados por el Supremo que van a salir inmediatamente. Si se demuestra ese plan de dejar en libertad de forma discrecional por parte de la Generalitat a los presos condenados, el gobierno debe trasladarlos a otras cárceles para que no sea la Generalitat la que decida.
Desde Toledo, Albert Rivera insistía también en la necesidad de recuperar las competencias penitenciarias para que se cumplan íntegramente las penas.
Yo pido aplicar la Constitución. ¿Y sabéis para qué también? Para que Torra no pueda abrir la llave de la cárcel. Actualmente, si no se aplica el artículo 155 ni la Constitución, y Torra ya lo ha dicho, se ha reunido con ellos, los va a soltar. Acaba de decir Torra que va a soltar a los que acaban de ser condenados. ¿De verdad vamos a permitir que Torra abra la puerta de la cárcel? Yo pido recuperar las competencias penitenciarias y que no puedan salir hasta el último día de condena.
También Pablo Iglesias desaprobaba la actuación del Ejecutivo. En declaraciones a la SER, el secretario general de Podemos afirmaba que Sánchez se equivoca cuando le niega la palabra al presidente catalán.
Nadie entiende que el presidente del gobierno, aunque esté en funciones, y el presidente de la Generalitat no hablen. Tiene que haber una coordinación entre esos dos gobiernos que a muchos niveles se está produciendo, y creo que es una tomadura de pelo a la ciudadanía que estemos viendo que Sánchez y Torra no quieren hablar. Bueno, en una situación como esta creo que nadie entiende no coger el teléfono. Creo que esto forma parte de su trabajo.
Desde Vox se censura que el gobierno socialista no haya activado a los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil durante los altercados y que, sin embargo, se movilizaran para la visita a Barcelona del presidente del gobierno.
Por lo demás, sepan también que el juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Goye, abogado de Carlos Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco, Lupe Ortiz.
Gonzalo Boye y dos testaferros están citados mañana en la Audiencia Nacional. Se les investiga por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La causa, que está bajo secreto, la dirige la juez María Tardón. Está relacionada con el capo gallego Sito Miñanco, del que Boye fue abogado. Actualmente integra el equipo jurídico de Carles Puigdemont, a quien asistió la pasada semana ante la justicia belga, que estudia la petición de entrega realizada por el juez del Supremo, Pablo Llarena. Aunque la investigación iniciada por Tardón no tiene nada que ver con él, el expresidente catalán ha reaccionado ante lo que considera un intento de intimidación a su abogado.
Completamos esta crónica de la actualidad a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid con un vistazo a la actualidad internacional y Fátima Sotorrío.
El gobierno británico procede a la primera votación de la ley que ratifique el acuerdo de salida de la Unión Europea, a pesar de que el presidente del Parlamento, John Bercow, ayer vetara un pronunciamiento sobre el texto. Hoy Boris Johnson comprobará si cuenta con la mayoría suficiente que respalde el pacto al que llegó con Bruselas. Necesita 320 diputados y, si no, tendrá que volver a pedir un aplazamiento. En Chile suben a 13 los muertos en medio de las protestas, la última víctima electrocutada en medio de un saqueo. El presidente Santiago Piñera asegura que el país está en guerra y declara el estado de emergencia. Y los reyes están en Japón en la entronización del emperador Naruhito de 59 años tras la abdicación de su padre Akihito. Ya se ha producido esa proclamación oficial. Después, Felipe VI y doña Leticia continuarán viaje oficial por Corea del Sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a la Crónica de Madrid. Empezamos en Móstoles, Carlos Ibáñez.
Allí comenzamos porque su alcaldesa, la socialista Noelia Pose, ha sido reprobada por todos los grupos municipales, menos lógicamente por el suyo, por el PSOE, tras la crisis abierta por esos nombramientos de cargos de confianza de amigos y familiares puestos ahora en duda. La crónica es de María Martínez de Mora.
Noelia Pose ha sido la primera alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles en ser reprobada. Sus nombramientos y cargos puestos en duda han dejado a Pose con el único apoyo de su partido, Álex Martínez, el portavoz del PSOE.
Nadie dice que no se puedan cometer errores. Lo que hay es que asumirlos, como ha hecho la alcaldesa, y enmendarlos.
Actitud que no es suficiente, según su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, Susana García.
No vale solo pedir perdón.
Pose asegura que ya ha pagado su precio político y personal.
Cometí un error al nombrar a mi hermana como responsable de un área de alcaldía en el ayuntamiento. Nombramiento que efectivamente la ciudadanía no entendió y por eso la cesé y por el que pedí perdón. Y por eso he pagado ya un alto precio político y no les quepa duda que personal.
Pero insiste.
Saben que yo no he cometido ilegalidad alguna. Saben que todos los nombramientos que hemos hecho iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos que los avalan. Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza.
Palabras que no creen desde Ciudadanos, José Antonio Luelmo.
Se ha olvidado de los mostoleños y se ha preocupado especialmente de enchufar a su familia y a sus amigos.
Y por las que, según la portavoz popular Mirina Cortés, la regidora debería asumir responsabilidades.
Y con humildad. Abandone la alcaldía.
Desde Podemos Móstoles también exigen un cambio en alcaldía, Mónica Monterreal.
Propiciar un cambio de alcaldesa.
Y Vox ve poco futuro en la carrera de la alcaldesa Israel Díaz.
Puede que estemos en el punto y final de su trayectoria como política.
El futuro de Pose está abierto, reprobada, suspendida de forma cautelar como militante del Partido Socialista y con una moción de censura que vuelve a la mesa de negociación.
Así es, el siguiente paso lo va a dar el Partido Popular. Ya ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos municipales que han reprobado a la alcaldesa para liderar así una moción de censura. El miércoles se reúnen con Ciudadanos. Ana Camins, secretaria general del Partido Popular de Madrid.
Para poner en marcha una alternativa a través de una moción de censura con el único partido que puede ser alternativa al gobierno socialista hoy en cuestión y hoy reprobado, que es el Partido Popular.
César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, mira hacia el PSOE.
Sin duda, no tendría ningún problema. Creo que a día de hoy la situación requiere que todos seamos generosos. Y si en ese sentido el Partido Socialista le queda a alguien con la suficiente decencia como para levantar la mano y levantar la voz para decir yo doy un paso al frente, nosotros no tendríamos ningún problema.
Y de la crisis abierta en Móstoles, esto es lo que dice la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Lo que le pasa al Partido Socialista en Madrid es que lleva décadas destruido y lo sigue estando. Aquí cada uno da una versión de lo sucedido con la alcaldesa y lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y decidir si les parece bien pues el ejercicio de nepotismo continuado que vemos en Móstoles, ¿o no?
Y esta mañana se va a constituir en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Se trata del grupo de trabajo que habrá de investigar las presuntas irregularidades en los avales otorgados por la entidad participada por la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el concedido en el año 2011 a una empresa en la que participaba el padre del actual presidente regional, José Frutos.
Una vez constituida la comisión, sus 18 miembros dispondrán de una semana para elaborar la lista de comparecientes. La principal duda es si acabarán llamando o no a la presidenta Díaz Ayuso. De momento, Más Madrid y Podemos lo reclaman de forma categórica por entender que hay claros indicios de trato de favor y alzamiento de bienes en el caso. El PP rechaza la comparecencia porque ve en ella una cacería contra la presidenta. Otra materia de discusión es si se va a pedir la comparecencia de inspectores del Banco de España, la entidad que detectó presuntas irregularidades en las operaciones de Aval Madrid. De ello han hablado en esta emisora Sol Sánchez de Unidas Podemos y Pedro Muñoz Abrines del PP.
Lo lógico y normal es que precisamente un trabajo dentro de una comisión en la Asamblea de Madrid se haga con todo el soporte técnico y profesional máximo.
El Banco de España abrió un expediente que todavía no está resuelto y, por lo tanto, mientras que no esté resuelto, parece que podría generar indefensión si los inspectores compareciesen a explicar determinadas cosas.
El Banco de España en ese expediente sanciona a Aval Madrid y a sus cargos.
La presidenta de la comunidad insiste, este lunes ha vuelto a pedir que la delegación del gobierno se lo piense antes de conceder autorización a manifestaciones que puedan acabar en altercados y que no se autoricen hasta que baje un poco la tensión. El alcalde José Luis Martínez Almeida también se ha unido a esa petición. Begoña Alarcón.
No se trata de prohibir, remarca Isabel Díaz Ayuso, porque la libertad de manifestación es un derecho constitucional. Lo que plantea es evitar más altercados, porque lo ocurrido en Madrid fue preocupante.
Me preocupa seriamente ver a personas mayores corriendo con las bolsas de la compra, a familias corriendo despavoridas después de esos altercados. Me gustaría que esto no se volviera a repetir. No se tiene que limitar, no se tiene que prohibir nada. Si este tipo de manifestaciones se demuestra que pueden acabar de la misma manera, lo suyo es evitarlas temporalmente. Que quede claro que en Madrid ha habido otras manifestaciones proindependentistas y no ha pasado nada.
La presidenta quiere saber quiénes estaban detrás de esas protestas y si la delegación del gobierno lo investigó. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida la respalda.
Nosotros, con todos aquellos que vengan a destruir la convivencia o que vengan a generar altercados, no tienen sitio en la Ciudad de Madrid y lo vamos a demostrar. Y nosotros lo que le pedimos a la delegación del gobierno es que haga una ponderación de todas las circunstancias que concurren cuando se solicita una manifestación de estas características.
Porque la imagen que Madrid dio no responde a la realidad, pero sí perjudica a la
capital. La última manifestación en la que se han producido graves incidentes ha sido durante la celebrada el pasado sábado contra la sentencia del procés que acabó con cargas policiales y detenciones. Los 10 arrestados que pasaron a disposición judicial por esos incidentes han quedado ya en libertad, aunque van a ser investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, visitaba ayer el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza. Considera que no se deben crear más centros de estas características en Madrid porque dice que provocan un efecto llamada para la inmigración ilegal. Además, Monasterio sostiene que los residentes en ese centro delinquen de forma reiterada.
Esto es una vergüenza. Lo que hemos visto aquí hoy es una vergüenza. La impunidad con la que están delinquiendo en el barrio todos los días es una vergüenza. Y no puede ser que haya madrileños atemorizados que no se atreven a salir de su casa solos.
Y la conflictividad laboral de Metro se contagia a la EMT, a la empresa municipal de transporte. Sus conductores denuncian falta de personal y el próximo jueves podrían anunciar ya movilizaciones. Mar García.
Que hay 350 turnos sin cubrir porque se necesitan conductores. Los trabajadores de la EMT avisan, lo hace Jesús Andrés Fraile, portavoz del comité.
Al final no hay una salida, porque claro que se llevará una propuesta de movilizaciones, pero la sartén la tienen ellos por el mango. Y dice, si ellos quieren que no se convoque una asamblea y que no haya movilizaciones, pues que lo único que tienen que hacer es contratar a la gente que es necesaria para cubrir el servicio.
Protesta arropada por Más Madrid y por los socialistas, Esther Gómez, Alfredo González.
Ha venido usted a destruir el servicio de autobús, como hizo usted previamente con el metro. Un servicio además de autobús que ahora Madrid le dejó en un estado excepcional.
Si no toman medidas ya para incorporar personal, el servicio de autobuses en Madrid el año que viene estará o colapsado o muy cerca del colapso.
Las respuestas del gobierno del delegado Borja Caravante.
Que en ningún caso planteaba incorporaciones de conductores a lo largo de este mes, sino las tenía previstas para el año 2020. Y eso es lo que tenemos que analizar para ver si son necesarias y en qué número y cómo podemos ajustar esas ofertas a la demanda.
De momento sin previsión para que la EMT incorpore nuevos conductores.
So, aquí en Madrid, en la capital, en Parla, continúa hoy la huelga de los trabajadores del tranvía Cristina Espina.
En esta ocasión se llevarán a cabo de 6 a 9 de la mañana y los servicios mínimos establecidos serán de un tren cada 15 minutos en la vía 1 y de un tren cada 10 en la 2. Los trabajadores se quejan de que la empresa sigue mirando hacia otro lado y que de momento no parece que tengan intención de sentarse a negociar las peticiones que incluyen, entre otras cuestiones, una equiparación de salarios para las nuevas incorporaciones a la plantilla. Escuchamos a la portavoz del comité, Cristina López.
Reivindicamos seguridad en los convoys para los viajeros. También reivindicamos nocturnidad. Llevamos 12 años funcionando y 12 años sin cobrar nocturnidad. Una empresa que trabaja 365 días del año durante las 24 horas del día. Y bueno, pues pedimos un ITP.
No entienden por qué son los únicos que no han mejorado tras 12 años de funcionamiento del tranvía, en el que han pasado de 2 millones de viajeros al año a 6. Aseguran que no se van a rendir, que llamarán a las puertas que sean necesarias hasta que alguien les haga caso. De momento, ante la situación de inmovilismo de la compañía, ya anuncian nuevos paros de cara a los dos próximos meses.
Y la crónica de sucesos nos sigue hablando hoy de ese hombre de origen colombiano de 27 años, conocido como el carnicero tatuador y presunto autor del asesinato y posterior descuartizamiento de una chica de 18 años en Valdemoro. Ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por orden judicial. También lo ha hecho su exnovia, a la que se le acusa de encubrimiento. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valdemoro ha decretado día de luto oficial, termina este mediodía, y ha celebrado una concentración de repulsa ayer, en la tarde de ayer, en la Plaza de la Constitución. Durante el acto, en el que participaron numerosos vecinos, se leía un comunicado de condena. Sergio Parra es el alcalde de Valdemoro.
Ver la plaza y los vecinos cómo se han podido acercar a, pues a condenar el acto tan violento, el asesinato que ocurrió la semana pasada en Valdemoro, más que eso no puedo decir.
Y dos hermanos de 42 y 43 años, nacionalidad española, han resultado este lunes heridos de gravedad por arma de fuego en la calle Vitalaza, en Ciudad Lineal. Un hombre con el rostro semioculto se acercó cuando estaban en la calle y les descerrajó varios tiros. Un transeúnte recogió a los dos hermanos y los trasladó al Gregorio Marañón con heridas de bala que no afectan a ningún órgano vital.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: los anarquistas intentan colonizar las protestas sociales. La policía detecta una nueva hornada con gente muy joven. Villacís discrepa y apuesta por no prohibir las manifestaciones. Los ediles del PSOE en Móstoles sostienen a la alcaldesa reprobada. La capital tendrá 50 nuevas estaciones de Bicimat en 2020. El Mundo titula: el PSOE congela el caso Pose. La alcaldesa de Móstoles denuncia que está viviendo una caza de brujas. El comité de ética del partido no se reunirá hasta después de las elecciones generales del 10 de noviembre. Carmena dejó en un almacén el teatro de títeres que restauró por 75.000 euros. El servicio de Bicimat se ampliará con 50 nuevas estaciones en 2020. El País titula: Aval Madrid, 80.000 euros en informes, sanción y ningún despido. La investigación parlamentaria amenaza con dividir al gobierno. Pose reprobada: no he colocado a nadie a dedo. Ayuso plantea evitar que haya marchas secesionistas hasta que baje la tensión. La Razón titula: Ferraz da órdenes de dejar enfriar el caso de la reprobada Pose. El pleno de Móstoles le pide que dimita. Monasterio exige que no se abra más centros para menas. Declaraciones de una exnovia del carnicero Leo: odia a las mujeres, no le gustan cómo le tratan. En 20 minutos, el ayuntamiento niega que vaya a privatizar Bicimat y anuncia 50 nuevas estaciones. Y en Madrid Diario, el aprendizaje continuo y la creación de nuevas titulaciones, retos del mapa universitario madrileño.
Completamos la actualidad a esta hora con la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Retratos de políticos y pensadores se dan cita en Políticamente Incorrectos, una selección de dibujos del artista argentino Carlos Avalón, acompañados de frases y anécdotas que revelan esos impulsos y el lado no visible de sus protagonistas. Hasta final de mes, en el Ateneo de Madrid, Blanca Avalón, comisaria e hija del artista.
Queremos enseñar un lado de estas personalidades no siempre visible y conocido por todos. El grafismo y las ideas de Carlos Avalone ilustran los retratados con humor, pero siempre con respeto y delicadeza, sin caer en la caricatura grotesca.
El Museo de los Espejos es la nueva novela de Luis Montero, un thriller que aúna arte, símbolos y extraños asesinatos con el Museo del Prado como telón de fondo. Judith es la protagonista que intentará dar caza al asesino.
¿Qué tendrá que desenmascarar al asesino antes de ella misma convertirse en su próxima víctima? Para ello no estará sola, sino que contará con la ayuda de otro personaje llamado Guillermo, un estrafalario joven con una asombrosa capacidad para leer los símbolos ocultos en las obras de arte y cuyo pasado está asimismo lleno de secretos que él ignora.
Los éxitos de Los Pecos en nuevas versiones y con una banda de lujo como acompañamiento para el que fuera uno de sus componentes, Javier, que está de gira esta noche en el Cofides Alcázar.
De la libertad, si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Háblame de ti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
A la cama. acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en plena hora punta, ya tenemos circulación muy intensa en todas las entradas a Madrid. Por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. Y la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro. Y la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, tengan precaución en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales, al igual que en Valdemarín hasta Monte Carmelo, en dirección a la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en Villaverde en ambos sentidos. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Getafe, sentido a la A4, Fuenlabrada hacia la A42, en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Las calles de Madrid cada día madrugan más. Tenemos ya los accesos en hora punta, menos punta en la entrada de la carretera de La Coruña. La avenida de la Memoria aún se rebasa sin problema, aunque ya luego en Cristo Rey sí se acumula el tráfico. Por supuesto, son los accesos del sur los que tienen a esta hora más intensidad circulatoria, y en especial todos los movimientos hacia la glorieta de Carlos V, hacia la glorieta de Atocha, bien desde el Paseo de las Delicias o desde la avenida del Mediterráneo. En la M30 es donde vemos un obstáculo a la altura del puente de la Avenida de América. Allí hay un vehículo averiado que recorta ligeramente la calzada, pero lo suficiente para que ese movimiento de subida desde el puente de Vallecas, desde Méndez Álvaro, se vaya resintiendo. Y a los conductores de la 5, decirles que el oeste de M30 es el lado de la Casa de Campo y la salida por el puente de los Franceses la tienen bien. Sin embargo, en la glorieta de San Vicente destacamos el paseo de la Virgen del Puerto desde el puente de Segovia, con tráfico muy lento.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 22 de octubre. Contando que hoy los partidos políticos en Móstoles, por ejemplo el Partido Popular, que fue el segundo más votado, va a iniciar hoy una ronda de contactos con todos los grupos municipales que ayer reprobaron a la alcaldesa de este municipio, Noelia Pose, para intentar desbancarla con una moción de censura. Solo el PSOE votó en contra de su reprobación. La actual alcaldesa, sobre la que hay acusaciones de enchufismo, de nepotismo, sigue diciendo que ha actuado conforme a la legalidad y que es objeto de una caza de brujas. Uno de sus socios, Más Madrid Ganar Móstoles, abandonó hace unas semanas el equipo municipal y ha sido suspendida de militancia por parte del PSOE. A pesar de todo ello, tampoco la reprobación de ayer le hace cambiar de idea y resiste Noelia Pose en el Ayuntamiento de Móstoles. Mientras tanto, en el Valle de los Caídos y en el cementerio del Pardo en Mingo Rubio se prepara todo lado para la exhumación y posterior traslado de los restos de Franco. Será el jueves a partir de las 10:30 de la mañana. La imagen que veremos será la de los familiares trasladando el féretro en la explanada del Valle hasta el vehículo que bien le va a conducir al helicóptero o directamente al cementerio del Pardo en función de cómo esté la mañana. si hay niebla o demasiado viento, la previsión del tiempo no es buena para el jueves, con lo cual se ha planteado también la posibilidad de traslado en coche. Todo esto va a costar 63.000 euros al erario público. En Cataluña, los disturbios de los últimos días han dejado un balance de cerca 600 heridos, la mitad policías, 10 siguen hospitalizados, hay un policía nacional muy grave, 2.700.000 euros en daños solo en la ciudad de Barcelona, 200 detenidos, hay 30 que siguen ingresados en prisión provisional. El presidente en funciones visitó ayer Barcelona, visitó a los heridos y fue abucheado por el personal médico del hospital donde están ingresados, algo que demuestra que tiene mucho tiempo libre mientras están en su turno de trabajo y tienen tiempo para abuchear al presidente del gobierno en vez de estar pendiente de su función en un hospital, que ya sabemos cuál es la función del personal de un hospital. No habló Sánchez con Torra, ni mucho menos, ni siquiera por teléfono. Le envió una carta, como contábamos aquí, pidiéndole que condene la violencia, que no siembre la discordia civil y que respalde la fuerza de seguridad del Estado. Sánchez le dijo a la policía que esto va para largo. Este episodio de violencia. De momento no hay que reseñar más incidentes más que un ataque con pintura a unos vehículos de la Policía Autonómica de Cataluña en las cercanías de la Consejería de Interior de la Generalitat. Hay otras noticias que lo serán hoy y que va a contar ya Fátima Sotorrío.
Foro España prepara una concentración el domingo en la Puerta del Sol en contra de la violencia de Cataluña para animar a los madrileños a que se unan por el restablecimiento de la convivencia en esa región. A mediodía conoceremos los detalles de esta concentración. Regresa la actividad parlamentaria con una sesión de la Diputación Permanente que va a debatir los últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, entre ellos los que liberan los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos. La Asamblea de Madrid acoge la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid. Va a estudiar los 400.000 euros concedidos a una empresa en la que participaba el padre de la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En el Ayuntamiento de la capital siguen las comisiones municipales. Las áreas de hoy son de familia, igualdad y bienestar social y cultura, turismo y deporte. La oposición va a preguntar sobre el futuro de la radio M21, sobre la situación de la Cañada Real o la teleasistencia y también por el colapso de la red de emergencias con las plazas completas incluidas, ya las de la campaña de frío. Además, hoy conoceremos el informe de Cáritas sobre exclusión social que hay en la región de Madrid. Tenemos también en la capital a dos grandes cerebros, dos grandes especialistas en inteligencia artificial. Se trata de Asunción Gómez y de Yolanda Gil. Van a participar hoy en el simposio de la Academia Europea de las Ciencias y en este simposio nos van a hablar de cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial a ser mejores personas. A su vez, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a visitar el Hospital de Torrejón. Allí está en la unidad de la mama, cuenta con un nuevo mamógrafo 3D que ayudará a las pacientes con cáncer. En cuanto al ocio, en la capital arranca la séptima edición del Festival de Cine Fantástico Nocturna hasta el sábado. El premio a maestro del fantástico va a ser para el director Alex Proyas. También se va a rendir homenaje al maestro Chicho Ibáñez Serrador. El escritor y ensayista franco-libanés Amin Lafoun está aquí en Madrid presentando su nuevo libro, La caída de las civilizaciones, un alegato a la incertidumbre del hombre ante las nuevas tecnologías, el deterioro medioambiental, el radicalismo islámico y el peligro al proyecto europeo. Vamos, la realidad en sí misma. Y en deportes tenemos fútbol, Liga de Campeones. Nuestros compañeros de deportes van a contar los dos partidos que nos afectan: Atlético de Madrid Leverkusen a las 7 menos 5, Galatasaray Real Madrid a las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes cambia mucho la situación a nivel atmosférico en nuestra comunidad. Vamos a ir viendo cómo las nubes van ganando terreno y comienzan las precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad de la jornada. Una lluvia que pueden ser incluso intensa, sobre todo durante la próxima madrugada. Y descenso térmico. Nos repercute la situación de inestabilidad en la zona del Levante peninsular, esa dana en el área del Mediterráneo, que nos llega a nosotros en forma de esas lluvias intensas y unas temperaturas también que pierden grados respecto a las máximas de la jornada anterior. Hoy nos quedaremos con valores de 12-13 grados en general, como mucho. Todavía durará este episodio de inestabilidad durante la jornada de miércoles, pero a partir del jueves tendremos recuperación de temperaturas y también ambiente más estable.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Hasta donde uno sabe, empiezan a ponerse nerviosos algunos dirigentes del PSOE. Y eso que aún quedan 3 semanas para las elecciones. Esos dirigentes, a los que se les explicó en una pizarra las bondades de ir a elecciones, temen que la crisis de orden público de Cataluña devenga en crisis política, y no tanto ahí, donde el PSC puede obtener buenos resultados, pero sí en el resto de España. Reconocen que la imagen de la policía y de los Mossos de Escuadra, soportando las agresiones impertérritos, con el escudo de parapeto, insultados, objeto de lanzamientos de bolas de acero, adoquines y escupitajos, es muy elocuente. Esa imagen en la que un policía aguanta y aguanta mientras le ofenden y atacan es demoledora para Pedro Sánchez. El presidente hace bien en no hablar con Torra, un dirigente obtuso, un paseante del ridículo y la falta de escrúpulos. Si no condena la violencia, no hay nada que hablar. Pero hay la memoria, presidente. ¿No es este Torra el mismo que recibió en la Moncloa con su lacito amarillo, el mismo con el que paseó hasta la fuente de Guiomar, el mismo con el que habló en Pedralbes y le dio la indigna hoja de ruta? El presidente tiene un lío a 19 días para las elecciones. Tiene trabajo. Mucho.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Pese a las críticas generadas por demócratas y republicanos en el Congreso, el presidente Donald Trump defendió su decisión de replegar las tropas estadounidenses de Siria. Sin embargo, ya no habló de una retirada completa como hizo anteriormente. El mandatario señaló, junto a su equipo de gabinete, que Israel y Jordania han pedido a Washington que deje un pequeño número de tropas cerca de las fronteras de esos países. Según el secretario de Defensa, Mark Esper, el objetivo es evitar que se lucren con el crudo, Estado Islámico y también los kurdos, que fueron los aliados de Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la zona. En otros asuntos, la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, manifestó su profunda preocupación y sorpresa, dijo literalmente, por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas en las elecciones generales de Bolivia. De confirmarse el recuento preliminar, Evo Morales evitaría enfrentarse a su principal oponente en una segunda vuelta electoral y accedería a su cuarto mandato, que lo mantendría en la presidencia hasta 2025. El motivo del mensaje de alarma de la OEA se debe a que el Tribunal Superior Electoral dejó de actualizar los resultados preliminares durante 24 horas, justo cuando ambos candidatos estaban ajustados. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos que ha leído ya Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La rápida visita de Sánchez a Barcelona en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez descubre la insurrección. Esquiva a la prensa en su visita a Cataluña, es abucheado en los hospitales, la policía critica su parálisis y viaja fuertemente escoltado. Otro titular: sus fusiles ante un problema de orden público. El Mundo titula: Sánchez sufre la tensión separatista. Como noticia principal, entrevista a Jordi Sánchez, expresidente de ACN y condenado por el Supremo. Dice:
El procés no fue un engaño. Felipe VI no habría hablado. También en portada, Casado y Rivera exigen que se impida a Torra excarcelar a los presos del 1 de octubre. Generación Procés, la protesta como trabajo escolar. El abogado de Puigdemont imputado por lavar dinero del narco Sito Miñanco.
¿Cómo tratan este tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez respalda a la policía en Barcelona y alerta de una crisis larga. El presidente en funciones visita a agentes heridos y aplaude la moderación de las fuerzas de seguridad. La candidatura de Valls en Cataluña, primer paso de un proyecto nacional. La Razón titula: Sánchez planta a Torra pero lastra, llama a Rufián. La estrategia de Moncloa ante el desafío soberanista. La portavoz del PSOE en el Congreso habló con su homólogo de Esquerra Republicana por indicación del presidente para analizar la situación en Cataluña y su posible evolución.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Mossos e Inteligencia critican la inacción del gobierno. Ha sido una rebelión, que nadie maquille la realidad. La baja rentabilidad empuja a la banca española a nuevas fusiones. Una nueva técnica modifica las mutaciones de ADN para curar enfermedades. El pacto del Brexit vuelve a sufrir otro revolcón en la Cámara de los Comunes. En El Mundo, en el orfanato de los hijos de las sexuales del Daesh en Siria. El pulso entre Johnson y Berkov frena el acuerdo del Brexit. La deuda de la seguridad social se dispara un 47% en un año. En El País, una nueva técnica para modificar el ADN abre la puerta a curar enfermedades. Los restos de Franco serán exhumados el jueves ante 22 familiares. La protesta social arrecia en Chile y sume al país en una grave crisis. Y en La Razón, el PP ante los sondeos. O ganamos o el precio del desbloqueo será muy alto. Lápida de Franco, la lápida de Franco irá a un almacén secreto. Mr. Speaker veta en el Parlamento Británico el nuevo acuerdo del Brexit.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial, el viaje exprés de Sánchez a Barcelona, un refuerzo entre insultos rumbo al 10 de noviembre. El Independiente, habla la esposa de un policía herido en Barcelona. Comillas, estamos como en el País Vasco, querían un muerto. El Español, el Constitucional avala los despidos por absentismo laboral reiterado, aunque esté justificado. OK Diario, el PSOE pide a Esquerra Republicana que saque a Torra de la Generalitat para poder pactar tras el 10 de noviembre. 20 minutos, Sánchez dice que la crisis de orden público se puede alargar y pide paciencia. El Diario.es, entrevista a Pablo Iglesias, líder de Podemos, dice: Sánchez ha hecho electoralismo con Cataluña, no le ha salido bien y por eso saca a la momia en helicóptero. Voz Populi, Colau pretende postularse como líder de Podemos si Iglesias fracasa el 10 de noviembre. Moncloa.com, el gobierno baraja que los restos de Franco aterricen en la zarzuela. La Información.com, el PP evita aclarar si reformó Génova con dinero negro y solo aporta facturas de sillas y mesas.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula La peligrosa inacción del presidente. Dice: el presidente del gobierno en funciones no quiere implicarse en una estrategia que pudiera restarle votos en Cataluña y por eso no ha querido ejercer el legítimo control de los Mossos. El otro editorial se titula El chavismo agita Iberoamérica. En El Mundo, el editorial se titula Torra prepara ya dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo. En el caso de Junqueras, dice, y de los cuatro exconsellers, tendrían que esperar a los primeros meses de 2021. Ahora, para escarnio de todos, es posible que estén en la calle en pocas semanas. El otro editorial se titula Johnson debe dimitir por abuso de poder. En El País, el editorial se titula Desafío chileno. Dice: tan importante como recuperar el orden es analizar las causas del descontento. La democracia chilena tiene recursos necesarios para restablecer la normalidad en las calles y abordar luego las causas de un malestar que está poniendo a prueba a sus instituciones. El otro editorial se titula Un daño absurdo. En La Razón, el editorial se pregunta: ¿quién defiende a los otros catalanes? Dice: no debería minimizar el desamparo político de una buena parte de los ciudadanos que esperan más que una visita de 2 horas a Barcelona y la inaceptable prohibición del gobierno de que Casado entrase en la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana.
Artículos de opinión que no pueden perderse esta mañana los oyentes.
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Ducha helada. Escribe: Sánchez podría ir enterándose de que el enemigo es el separatismo. En el Confidencial, el El artículo de Ignacio Varela se titula El procés ha muerto, viva la revolución. Escribe, ha fallecido el procés del modo más cruel, a manos de sus cachorros más salvajes, que finalmente descubrieron que sus cobardes tutores los habían engañado miserablemente. La furia destructiva que se ha apoderado de las calles de Barcelona tras la sentencia no va contra el Tribunal Supremo ni contra el Estado español. El fugitivo de Waterloo prefiere mil veces el martirio de un 155 purificador a una generalidad en manos de Junqueras y los suyos. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La victoria electoral de Sánchez pende de un hilo por Cataluña. Dice, si las agresiones y los enfrentamientos con las policías se prolongan, el presidente va a tener muy difícil mantenerse en la posición de hoy. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El fantasma del 11M recorre la Moncloa. España entera está viendo por televisión cómo una panda de niñatos quema contenedores en mitad de la calle sin que nadie actúe para impedirlo. Dice, mirar para otro lado como el que oye llover puede que no sea suficiente para volver a ganar las elecciones. En El Mundo, la tribuna la firma Araceli Mangas con este título, una sentencia decente del Supremo. Dice, la sentencia que dictó el Tribunal Supremo está condicionada por un código penal que no contempla como delito la proclamación de independencia de un territorio nacional, si lo hace entre sonrisas y abrazos. Y en El País, la tribuna la firma hoy Aurea Moltó, con este título, inventar la rueda de la política exterior española. Dice, la política exterior española no puede ser pendular, mucho menos alejarse de Europa, ni tampoco ser pasiva en la Unión Europea. Hay al menos tres asuntos que, sin exageración, son existenciales en los que se juega su futuro.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la visita relámpago de Pedro Sánchez a Barcelona en las portadas de los periódicos. ABC ofrece la imagen de un subfusil en manos de una escolta del presidente en funciones dentro del coche. Titula, subfusiles ante un problema de orden público. En La Razón, la foto de Sánchez incluye a una escolta que va detrás con un maletín. El maletín antibalas, la única medida excepcional. Titula, en El Mundo, Sánchez mira al cielo y la imagen del diario El País en esta ocasión es para los manifestantes en Chile.
Titulares económicos de la jornada.
Expansión. Villar Mir negocia vender OHL a la familia mexicana Amodio. Cinco días. Santander recibe propuestas para una operación con Metrovacesa. El Economista. El crédito cae en Cataluña el triple que en el resto de España. Capitalmadrid.com. A los especuladores del gran negocio de renovables les encantaría un Sánchez ganador. Diarioabierto.es. La deuda de la Seguridad Social creció en 51.193 millones de euros. Nuevo récord histórico. La deuda pública aumenta en 2.196 millones en agosto y se sitúa cerca de máximo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Nuevos sabotajes en cercanías?
Pues sí, un árbol cerrado y caído sobre la vía mantiene una línea cortada y la quema de neumáticos ha afectado la señalización en otras dos líneas donde se circula con retrasos de media hora. Esta es la última hora, por cierto, que ayer fue la primera noche en la que no hubo ningún parte de heridos en Barcelona después de una semana de disturbios.
Junqueras exige a Torra que represente a todos los catalanes.
En una entrevista que acaba de colgar hace poco rato el Digital Nación Digital, el líder de Esquerra, en ese lenguaje, Juan Pablo, tan suyo, un poco indirecto, afirma que cuando se pone en duda te representes a todos, tienes que esforzarte para demostrar que eso no es así. Junqueras evita exigir la convocatoria de elecciones, pero afirma que hay mucha gente que pide mayorías más amplias y transversales, se lo entiende todo, asegura que siempre es un buen motivo para para votar y defiende que Pere Aragonés está cualificadísimo para presidir la Generalitat.
Sánchez asume que la crisis catalana será larga.
Sí, lo dijo durante la visita a los agentes heridos en Barcelona y es el titular más destacado de hoy en el periódico. En la misma portada se puede leer que la policía teme que el vandalismo se enquiste en las calles. El ARA cree que Sánchez ignora la Generalitat porque evitó reunirse con Quim Torra en su viaje relámpago a Barcelona.
Hablando de vandalismo, detenido el que intentó derribar un helicóptero, ¿no?
Sí, y acusado de tentativa de homicidio. Ya son más de 200 los detenidos desde que empezaron los disturbios. Lo cuenta el diario ARA, que también informa de la prisión decretada para los dos ultras como presuntos autores de la agresión a uno de los manifestantes de los grupos antifascistas.
¿Quién quiere investigar a la policía?
Pues por presuntos abusos, la comisaria de Derechos Humanos de la Comisión Europea. La comisaria exige que se proteja el derecho de reunión y manifestación, así como la libertad de prensa, y critica la agresión policial a los periodistas.
¿Y al revés no ha dicho nada?
Pues no, mire, que hubo debate, ¿eh? Pero en fin, esta señora, y además dice que quiere venir a España, a lo mejor le podemos contar lo que pasa por aquí.
Dime algo del abogado ante la Audiencia Nacional, el abogado de Puigdemont.
Pues lo que cuentan todos los periódicos, que tiene que ir a declarar el miércoles, se le acusa por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, este puente radiofónico en Barcelona. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tercera jornada de la Liga de Campeones con los dos equipos de la capital a escena. Real Madrid y Atlético de Madrid disputan esta jornada ante Galatasaray y Bayer Leverkusen respectivamente, partidos que contaremos hoy desde las 6:30 de la tarde en la sintonía deportiva de Onda Madrid. A las 9 de la noche, el conjunto blanco le espera una auténtica final en el infierno turco. Tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas, todo lo que no sea ganar esta noche complicaría sobremanera la clasificación para los octavos de final de la competición europea. Un partido donde se la juega el equipo y su entrenador Zinedine Zidane. El francés se mostró muy molesto en la previa sobre las quinielas que ya se hacen sobre sus posibles sustitutos.
No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta. Pero no puedo tampoco no dejar a la gente opinar. Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo. Sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar.
Si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación. Pero tenéis que preguntar a otro.
Y a otro, indicó también o apuntó el capitán Sergio Ramos, que tomó la palabra para cerrar filas con su entrenador para el que pide respeto.
No pensamos si su va a seguir o no va a seguir, pero yo creo que después de todo lo que ha hecho por el Madrid merece también un respeto y que cada vez que se empate un partido no se hable del entrenador, ¿no? En el fútbol la varita de medir para ciertos jugadores o entrenadores distintas, no pongas nombres que yo no he dicho, pero sí que es cierto que bueno, sería muy fácil acabar diciendo que si su va a ser el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no.
El Real Madrid no puede contar con Bale ni Modric, tampoco Lucas Vázquez, los tres se quedaron en Madrid recuperándose de sus respectivas lesiones. Sí, por contra, va a recuperar a Hazard, Carvajal y Kroos, que no estuvieron en el partido de Liga frente al Mallorca. Y a las 7:05 el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Los rojiblancos son líderes del grupo D, situación mucho más cómoda, y se van a medir al último clasificado. Cuenta el Cholo Simeone con la baja de Joao Félix, estará de baja al menos 2 semanas por un esguince de grado 2 en el tobillo derecho. Lemar o Correa se perfilan como su posible sustituto. Este es el mensaje de Diego Pablo Simeone a la afición rojiblanca para que hoy esté a la altura en el Metropolitano.
Es difícil decirle algo a la afición porque siempre ha estado, siempre está, y evidentemente nosotros somos los que tenemos que mañana hacer un partido importante, llevar el duelo a donde nos sentamos más cómodos, entender que es un equipo que es muy vertical, que tiene muy buenos jugadores por dentro, que tiene mucha gente veloz sobre las bandas y que evidentemente va a ser un partido durísimo, que lo tendremos que llevar, como siempre digo, hacia el lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
Y seguimos sin tener fecha del clásico Barcelona-Real Madrid, que debía disputarse este próximo sábado. Seguimos sin tener ese día porque el comité de competición ha decidido retrasar la decisión al recibir nuevas alegaciones de la Liga, que sigue sin querer jugar el 18 de diciembre, que era la fecha que habían aceptado los dos clubes. Pide tanto a Barça como a Real Madrid que vuelvan a contestar hoy antes de las 8 de la tarde. El comité de competición se volverá a reunir para valorar esas alegaciones y mañana miércoles en principio será el día en el que se decidirá esa fecha. Mientras, el Club Deportivo Leganés y Mauricio Pellegrino decidieron ayer de mutuo acuerdo separar sus caminos. El entrenador presentó su dimisión después de dejar al club pepinero en la última plaza de la clasificación con tan solo 2 puntos. Luis Tembranos, el técnico del filial, se hará cargo los próximos días de dirigir al equipo. Y escuchamos también al delantero del Getafe, Jaime Mata, ayer en un acto hablando del partido el próximo jueves ante el Basilea en la Europa League.
Es un equipo experimentado en este tipo de competiciones, en este tipo de partidos, en los que a nosotros sí nos puede pillar un poquito más verdes, pero bueno, creo que ahora mismo estamos con esa confianza y esas ganas de seguir creciendo como equipo, y creo que es lo que estamos demostrando a día de hoy, y con esas ganas y con esa mentalidad afrontamos el siguiente.
Próxima cita con el deporte en el partido de la Una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la Una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En 2007 se alcanza el récord histórico de viajeros hasta hoy, con 687 millones. Dos efemérides lideran el ranking de afluencia: la Jornada Mundial de la Juventud en Aviación Española y Aluche, y la manifestación contra los atentados del 11M, que registró picos máximos en Atocha, Renfe y Moncloa. En la reciente inauguración del Wanda Metropolitano, el 16 de septiembre de 2017, Metro llegó a transportar a 40.000 viajeros, 15.000 solo en una hora.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 22 de octubre, una jornada en la que se nota que han bajado las temperaturas. Hasta hora de la mañana hace frío, como venimos contando desde las 6. Es una mañana de frío con una previsión de lluvia generalizada, que nos va a acompañar especialmente por la tarde. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 7 grados también en la zona sur. Hace frío, abríguense, y las lluvias van a ser especialmente fuertes en regiones del Mediterráneo, donde está prevista la gota fría, y por supuesto en Madrid tendremos lluvia de esos frentes que nos llegarán desde el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy precipitaciones fuertes y persistentes, pues como les digo, en Baleares, incluso torrenciales en el este de Cataluña. Es noticia en Madrid, en Móstoles, que aguanta la alcaldesa de Móstoles. Se defiende que ha actuado conforme a la legalidad y considera que está siendo objeto de una caza de brujas, como dijo ayer en el pleno extraordinario en el que tuvo que defenderse, y fue reprobada. Todos los grupos de Móstoles, todos los grupos políticos, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Vox, como Ganemos Móstoles o Podemos, votaron a favor de la reprobación de la alcaldesa, que mantiene la lealtad y el voto del Partido Socialista.
Que en esta caza de brujas que han creado hay muchas más mentiras que verdades. Saben que todos los nombramientos que hemos hecho iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos. Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza que cesarán el mismo día que lo haga yo.
Los nombramientos realizados por la alcaldesa, incluido el de su hermana, que fue luego dio marcha atrás con ese nombramiento, fue revocado el nombramiento, han provocado que la alcaldesa está suspendida de militancia y que su caso se examine en el Comité de Ética del Partido Socialista. Hay una pelea interna también en el Partido Socialista, ya que resiste más de lo que parece, y no resiste porque se vea sin apoyo, sino porque cree que los tiene, y algunos importantes, la alcaldesa de Móstoles. A partir de ahí, el pulso va a continuar, va a resistir, y el PSOE no quería tener esta situación en la campaña electoral, pero todo indica que va a ser así. como en campaña electoral va a tener el Partido Socialista la exhumación de Franco. El gobierno ya tiene todo planificado para el jueves a las 10:30. Se procede a la exhumación y posterior traslado al cementerio del Pardo de los restos de Francisco Franco. Está previsto que haya un responso en el Valle de los Caídos por parte del prior, que bendiga los restos, y luego habrá una misa en la inhumación en el Pardo que realizará, en este caso, el hijo del golpista Tejero. El traslado será en helicóptero, salvo que el tiempo lo impida, en un Super Puma de las Fuerzas Armadas. Si no, se realizará en coche, y en el helicóptero, por ejemplo, irá la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tiene que estar presente en todos los actos, en la exhumación, en el traslado, como notaria mayor del reino. Y en el traslado compartirá viaje con alguno de los familiares de Franco. El caso es que todo este proceso está cuantificado, cuesta 63.000 euros, va a haber imágenes. Las imágenes que vamos a poder contemplar son las que tome la cámara de Televisión Española y las imágenes de los fotógrafos de la agencia EFE en la explanada del Valle, no dentro de la Basílica, donde se va a colocar una carpa encima del donde se va a tener que, donde está la fosa, donde está la tumba, para levantar la losa de 1.500 kilos. Y a partir de ahí, luego ya sí, los familiares, los nietos y los bisnietos lo trasladarán a hombros hasta el vehículo que le lleve al helicóptero o directamente al Pardo del cadáver. Y esa es la imagen que vamos a ver, a los familiares bajando la escalinata del valle, de la explanada del valle, fuera de la basílica, trasladando el féretro de Franco sin ningún tipo de símbolo. Carmen Calvo es la vicepresidenta en funciones.
No caben ni honores, ni desde luego la bandera constitucional de España, porque eso está arreglado en nuestro país. Este gobierno quiere que no se provoque ninguna imagen que vulnere el respeto a unos restos humanos.
La imagen que busca el gobierno ya la tiene, ya veremos si esa imagen tiene alguna rentabilidad electoral o no, y por qué se ha llegado a este punto justo antes de las elecciones, y si todo está planificado para que este hecho se produjera antes de las elecciones o no, o todo es casualidad, que cada uno piense lo que le parezca. Pero el foco ahora se desplaza un poco más al Valle de los Caídos y deja de estar en el lugar de la crisis que estamos viviendo en Cataluña. Crisis que va para largo, como le dijo ayer el presidente en funciones a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía con los que se reunió en la Jefatura Superior de Vía Layetana, escenario de una batalla campal el pasado viernes, donde la Policía Nacional aguantó de pie una lluvia de piedras para proteger la instalación del Estado en Barcelona, donde además de un problema de orden público evidente que salta a la vista, hay más. Bastante más. Y hay que investigar quién está detrás de ese movimiento que buscó proclamar la independencia en la calle, quién financia, quién paga y quién organiza. Y como dice el presidente en funciones, esto va para largo. Y no parece que se vaya a solucionar mañana. Nos contaban desde Barcelona que es la primera noche desde hace 9 días en la que no se ha registrado un solo herido en la ciudad de Barcelona. Ha habido 600 heridos, la mitad agentes del cuerpo de los cuerpos de policía, especialmente el Cuerpo Nacional de Policía. 200 detenidos, 30 siguen todavía en prisión provisional. Y empieza a haber declaraciones ya de los condenados por sedición en algunos medios de comunicación. Esta mañana una con Oriol Junqueras, en las que le pide al presidente de Generalitat Torra que sea el presidente de todos los catalanes. Aquí ya todo el mundo se mueve en clave electoral. No solamente las elecciones generales, sino las elecciones autonómicas también. El presidente del gobierno no va a hablar con Torra, ahora ya no va a hablar, mientras no condene la violencia, no siembre la discordia civil y no apoye a las fuerzas de seguridad, que es lo que tiene que hacer, según el presidente del gobierno, la carta que le envió ayer y que contábamos, por supuesto, aquí en Buenos Días Madrid. Es el mismo Torra al que Sánchez recibió en Moncloa con el lazo amarillo, o con quien se sentó en Pedralbes en diciembre del año pasado y le entregó la lista de peticiones, incluida la del relator, en la negociación entre el gobierno del Estado y el de la Generalitat. Sánchez ayer, ya por la tarde, en un mitin entre el Partido Socialista, volvía a aludir al presidente de la Generalitat.
Estamos poniendo en cintura a los violentos. Estamos protegiendo a la sociedad catalana de los violentos. Y lo estamos haciendo solos. Lo estamos teniendo que hacer solos porque ya sabemos en dónde está el presidente de la Generalitat de Cataluña. No condenando la violencia, no solidarizándose con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han sido atacados y que han sido heridos precisamente por los violentos, y no reconociendo a la otra parte de catalanes, que es, por cierto, la mayoría de catalanes, que no quieren la independencia, sino que se quieren quedar en España y quieren continuar teniendo los vínculos con el resto de compatriotas en el conjunto del país.
Estamos en campaña electoral. El presidente del gobierno participa cada tarde en un meeting, aunque pudiera parecer que para él esta campaña electoral iba a ser sencilla y que tenía todo ganado, pues ahora mismo está en campaña permanente, incluso todas las tardes. Por cierto, que ayer estuvo también en Barcelona el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al que el gobierno de Sánchez no permitió visitar a la Policía Nacional dentro del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, y lo saludó fuera, en la calle, a los que estaban haciendo guardia en ese momento. Un dato económico de la jornada a todo esto, que no se nos olvide, que dicen los principales servicios de estudios, incluido el Banco de España, que estamos empezando a notar la desaceleración económica. Hay un dato relevante, que es el de la deuda de la Seguridad Social, que según los datos que se han facilitado en las últimas horas, indican que ha superado los 50.000 millones de deuda. Es decir, que las pensiones se están pagando pidiendo créditos. La subida de las pensiones, las extras de cada año, y que eso va acumulando una deuda de 50.000 millones. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. La Policía Nacional registra la Asociación Catalana de Municipios,
buscando documentación por el presunto desvío de fondos públicos usados, entre otras cosas, para financiar el viaje de varios alcaldes a Bruselas para asistir a un acto de Carles Puigdemont cuando la presidía el conseller de Interior, Miquel Puig.
Registra la casa del abogado de Carles Puigdemont y Sito Miñanco.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boy en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con un delito contra la salud pública.
Nueva investigación contra el propietario de supermercados Día.
Un informe policial acusa a Mikhail Friedman de mantener una elevada tensión financiera para hundir el precio de la acción y comprar una vez se hubiera depreciado. El magnate ruso también está imputado por la quiebra del grupo tecnológico C.
El Parlamento Británico rechaza debatir el Brexit de Johnson.
Al considerar que ya se hizo el pasado sábado, el gobierno británico se expone ahora a que la oposición modifique de forma sustancial el acuerdo en un nuevo debate parlamentario que se celebrará durante hoy martes.
Miles de sirios buscan refugio en el Kurdistán iraquí.
A un día del fin de la tregua, el temor a la ofensiva turca provoca miles de desplazados. Turquía busca que las milicias kurdas se replieguen para establecer una zona de seguridad.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Vamos preparando el paraguas durante esta jornada de martes porque la situación va a cambiar considerablemente. Hoy las nubes irán ganando terreno y desde la parte oriental de la comunidad las precipitaciones comenzarán dejando sobre todo las últimas horas de la jornada y especialmente la próxima madrugada con ambiente muy inestable, precipitaciones que pueden ser localmente muy intensas y además con descenso de temperaturas. Tenemos una dana en la zona del Mediterráneo hacia el este peninsular y ese embolsamiento de aire frío nos va a repercutir, como decimos, en esas precipitaciones tan intensas y también en unas temperaturas que de cara a mañana todavía pueden perder algún grado más. Así que tendremos un episodio ligeramente de tintes invernales, aunque el jueves volveremos a recuperar la estabilidad. Las precipitaciones durarán entre hoy y mañana y ya para el jueves, aunque arrancaremos la jornada todavía con ambiente bastante gris, después el sol irá ganando terreno y las temperaturas también irán recuperándose.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Real Madrid y Atlético de Madrid disputan la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Galatasaray y el Bayer Leverkusen respectivamente. A las 7:05 los rojiblancos reciben en el Metropolitano al conjunto alemán. Defienden liderato del grupo ante el colista. Cuentan con la baja de Joao Félix con un esguince en el tobillo. A las 9:00 el Real Madrid se la juega en el infierno turco de Estambul. Tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas, el partido toma tintes de final con la continuidad de Zidane en el alero. Son bajas Bale, Modric y Lucas Vázquez. Y seguimos sin fecha para el Clásico. El comité de competición aplazó su decisión sobre la fecha tras recibir nuevas alegaciones de la Liga, a pesar de que los dos clubes, Real Madrid y Barcelona, habían estado de acuerdo en fijar el 18 de diciembre. No quiere la Liga esa fecha y, por tanto, el comité retrasa la decisión hasta mañana miércoles. Y, por último, cae el primer entrenador en los equipos madrileños. Mauricio Pellegrino deja de ser entrenador del Leganés. Presentó ayer su dimisión y decide dejar la entidad renunciando al sueldo de lo que queda de contrato.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, empezando por el Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Los conductores del entorno de la Plaza Gregorio Marañón deben tener en cuenta que comienza una feria internacional en IFEMA. Por lo tanto, tienen un tráfico más intenso. Hasta ahora se notan los preparativos de esta. Es el caso de José Abascal principalmente, pero realmente toda la, todas las conexiones con la Avenida América tienen bastante actividad. Si hablamos de retenciones, tenemos que seguir yéndonos a los accesos directos, especialmente de la zona sur, desde las carreteras de Toledo, Andalucía y sobre todo Valencia. En el norte, desde la carretera de Colmenar, tienen ese tráfico lento de todas las mañanas para enlazar con el nudo de Manoteras. Tenemos que advertirles a los conductores de la Plaza de Castilla que luego se reanudarán los trabajos de preparativos para asfaltado en la Avenida de Asturias. Y nos vamos a la Plaza de Cristo Rey. Los conductores de la A6 tienen hoy algo de menos tráfico en la Avenida de la Memoria. Cristo Rey tiene retención, por supuesto, especialmente el acceso a la superficie. Y recordarles a aquellos que vayan a moverse alrededor de las 10:30 de la mañana, a esa hora va a comenzar una protesta en la Plaza de Cristo Rey ante la Fundación Jiménez Díaz. Y terminamos con la M30. Afortunadamente hasta ahora no tiene ningún obstáculo especial, simplemente la intensidad. Circularán en caravana sobre todo por el este, de Nudo Sur al puente de la Avenida de América y ya luego a la altura de Chamartín hasta desembocar en la Avenida de Burgos.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos inmersos en plena hora punta y eso se nota, ya que tenemos circulación lenta con paradas prolongadas en todas las entradas a Madrid. Destacar en este momento en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la A5 a la altura de Móstoles y Campamento y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De entrada a la capital, densidad circulatoria en la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la A42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la A1 y también entre Vallecas y Coslada sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 de Marina hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. En la M50 tengan precaución en Rivas dirección A2, pues la horada hacia la A42, Majada Honda dirección A5.
Hemos perdido la señal con la Dirección General de Tráfico, luego volveremos a partir de las 8:30 de nuevo a contar la última hora, pero hemos conseguido escuchar prácticamente toda la información y luego regresaremos sin duda a la Dirección General de Tráfico para contar más, como siempre hacemos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8:15. Contamos ya la crónica de Madrid a esta hora de la mañana en Onda Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que continúa sin estar en marcha el centro de acogida de refugiados y de demandantes de asilo que prepara el Ayuntamiento de Madrid. La propuesta municipal dirigida al Gobierno Central incluye varias posibilidades que están por determinar. A la espera de que se ponga en marcha, lo cierto es que hay personas que por uno u otro motivo continúan durmiendo a las puertas de la sede del SAMUR Social. Y hasta allí nos vamos esta mañana a Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. Ha sido una noche fría para dormir al raso. Ahora mismo hay 9 grados y sopla el viento y ante las puertas del SAMUR Social hay 4 personas que han pasado aquí las últimas horas esperando una solución a su situación de calle. Permanecen arropados con mantas y protegidos por cartones y plásticos ante la mirada de todos los que pasan por aquí.
Yo llevo viviendo aquí más o menos un año y es constante la situación que se vive en este sitio, porque yo, tanto en verano como ahora que están pasando el invierno, vemos siempre gente ahí en las puertas, gente pidiendo comida o, bueno, intentando refugiarse de alguna manera bajo ese techo que hay allí. La situación, pues, a ver, pues la verdad es que es desoladora, ¿no? Porque al final tú puedes dormir bajo un techo tranquilo. O sea, yo lo primero que pienso cuando veo a estas personas es qué afortunado soy de poder dormir bajo un techo y esta gente que está aquí, que son como nosotros, que no somos ni más ni menos, porque somos seres humanos, que no tienen un techo donde poder dormir y poder refugiarse del frío. Y solo pienso, esto todavía no es el invierno, ¿sabes? Que apenas está empezando. Entonces, ¿qué será de mañana? ¿Dónde se van a refugiar?
Varios trabajadores nos acaban de contar que están desbordados y que cuesta mucho irse a dormir dejando atrás a gente, incluso a menores, cada noche ante las puertas del SAMU social. Algunas de las personas que pernoctaron aquí durante los últimos días, durante las últimas semanas, han sido acogidos por el párroco de San Carlos Borromeo en Vallecas. Comienza a amanecer en la carrera de San Francisco. Ante el número 10 vemos todavía a personas arropadas en la calle y hace frío.
Gracias, Gloria. Más cosas. Esta mañana se constituye la Asamblea, la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Se trata del grupo de trabajo que habrá de investigar esas presuntas irregularidades en los avales otorgados por la entidad participada por la comunidad. Entre ellos, el concedido en 2011 a una empresa en la que participaba como socio el padre del actual presidente regional. Son 400.000 euros que nunca fueron devueltos. Hasta este mediodía, Valdemoro se encuentra de luto oficial por el asesinato y descuartizamiento de una joven de 18 años en un chalet de la localidad. Ayer por la tarde se celebró una concentración de repulsa en la Plaza de la Constitución. Durante el acto en el que participaban numerosos vecinos, se leía un comunicado de condena. Sergio Parra es el alcalde de Valdemoro.
Ver la plaza y los vecinos cómo se han podido acercar a, pues a condenar el acto tan violento, el asesinato que ocurrió la semana pasada en Valdemoro. Más que eso, no puedo decir.
Su presunto asesino, un hombre colombiano de 27 años, conocido como el carnicero tatuador, ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por orden judicial. Y la Fiscalía Provincial de Madrid va a solicitar 14 años de cárcel para el hombre que mató a otro al empujarle a las vías del metro en la estación de Eugenia de Montijo, donde murió tras ser arrollado por un tren. Ocurrió en julio de 2018. Durante el juicio que hoy comienza, el representante del Ministerio Fiscal le va a imputar un delito de homicidio y le reclama 250.000 euros para los familiares del fallecido en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Y este martes conmemoramos el Día Mundial de la Biblioteca, una cita que lleva celebrándose desde octubre de 1997 por iniciativa de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Para celebrarlo, en esta ocasión, la Red de Bibliotecas va a lanzar su perfil en redes sociales con el que busca ser más cercano al público. Y también comienza hoy el Festival de Cine Fantástico Nocturna, la séptima edición, que se celebra desde este martes y hasta el próximo sábado, va a otorgar el premio Maestro del Fantástico al terror, al director, perdón, de El Cuervo, Alex Proyas, coincidiendo con el 25 aniversario de la película. También, Juan Pablo, se va a proyectar un ciclo sobre el director de cine y realizador Chicho Ibáñez Serrador, fallecido el pasado mes de julio.
A las 8 y 20 minutos, más noticias, información de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador esta mañana con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Juan Pablo.
Felipe, los trabajadores de la MT de Madrid, de los autobuses, ¿van a hacer huelga?
Están en ello, se lo están pensando. Aquí estamos ante un conflicto
social. Hace muchos años que no hay una huelga en la MT.
Sí, hace ya una decena de años. Sí, en su momento fueron singularmente duras esas huelgas de...
Recuerdo de la época de Álvaro del Manzano, algunas de ellas.
Sobre todo en esa época. Pero hace, como decimos, 10 años que prácticamente no se vive en la MT esa efervescencia social. Es un conflicto que se viene larvando desde hace algunos meses. No es ni mucho menos comparable al del metro. Los trabajadores de la MT, que son unos 8.000 aproximadamente. Las quejas principales que están planteando últimamente tienen que ver con que las frecuencias de los autobuses han empeorado, dicen que hay constantes quejas de los usuarios y sobre todo la queja mollar principal es que según sus datos se han paralizado 85 contrataciones que estaban autorizadas por el anterior equipo de gobierno. Esos conductores habían pasado ya las pruebas. Lo que dice el gobierno municipal, lo que dice el delegado Borja Caravante, es que no se han congelado las contrataciones, sino simplemente que se van a activar cuando corresponda. Este jueves hay ya una concentración prevista a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, y luego, pues antes de las elecciones, tienen previsto celebrar una asamblea en la que van a decidir si finalmente van a ese conflicto abierto con una huelga, que en el equipo de gobierno interpretan que sería una huelga política al estar muy relacionada con la campaña electoral. El hecho cierto es que la mecha de ese conflicto en el transporte en la EMT, la empresa municipal de transportes, está activada y en cualquier momento los trabajadores pueden dar el paso de ir a la huelga.
Hablemos del taxi, Pablo. ¿Tarifas nuevas cuándo?
Bueno, pues será para 2020, porque esto es un nuevo régimen que ha redactado la Comunidad de Madrid. Lo que afecta es a los trayectos interurbanos, es decir, los que van desde Madrid capital a la periferia o entre poblaciones de la periferia. Y de lo que se trata básicamente es una información que lleva hoy Mónica Tragacete, es de unificar y simplificar los precios y horarios, ¿no? Homogeneizar un poco los precios y los horarios a los que empieza, por ejemplo, la tarifa diurna o la tarifa nocturna, que digamos ahora mismo era un poco un totum revolutum que generaba cierto caos, ¿no? En efectos prácticos para el usuario lo que va a suponer es una pequeña subida en algunos casos y una subida no tan pequeña en otros. Por ejemplo, la bajada de bandera ahora mismo diurna de 6 a 9, que es de 2,40 entre semana y 2,90 los fines de semana, pues después de esta regulación, cuando sea aprobada, pues pasará a 2,90 y 3,10 respectivamente, lo cual es pues una pequeña subida, pero que generará pues eso, que tener que pagar una factura, una tarifa más alta al final del trayecto. El objetivo de esta medida, según la comunidad, es fomentar el uso de taxi y garantizar la transparencia en general, según dijo ayer el consejero Ángel Garrido, que el taxi pueda competir con mayor eficacia con las VTC, básicamente. Y bueno, está a la espera ahora de que los ayuntamientos aprueben sus propias ordenanzas también para 2020, eso sí, ya de tarifas intraurbanas, y veremos, ¿no? En principio cuenta con el apoyo del gremio, según la comunidad, aunque ya sabemos que, bueno, Garrido tuvo que pasar todo el conflicto de la huelga del sector del taxi con su cuando era presidente. Veremos cómo puede desarrollarse esto.
Felipe, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid admite que no puede cumplir la regla de gasto. ¿Eso qué quiere decir, hombre?
Pues quiere decir que puede tener consecuencias. El gobierno ahora, en esta situación de interinidad, puede adoptar alguna medida. Ya le ocurrió a Manuela Carmena cuando Montoro era ministro. Sí. El ayuntamiento tuvo que elaborar un estricto PEF, un estricto plan que tuvo sus consecuencias en forma de recortes, ese plan económico-financiero. Ahora no sabemos qué consecuencias tendrá. En el Partido Popular la culpa se la atribuyen de ese incumplimiento de la regla de gasto a la herencia recibida del gobierno de Carmena. La delegada de Hacienda ha echado sus cuentas en Gracia Hidalgo y ha llegado a la conclusión de que en el segundo trimestre, es decir, entre la pre-campaña electoral y la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, Madrid se apartó de la regla de gasto en 355 millones de euros. Esa cuantía la van a poder reducir, pero desde luego no van a poder cumplir con el Ministerio de Hacienda por mucho esfuerzo que hagan. Y hay otro inconveniente, y no precisamente pequeño, y es que el gobierno de Almeida y de Villacís no lo va a tener fácil el próximo año, ya que el 90% del gasto, de todo el gasto del próximo año, está ya comprometido debido precisamente a esa rigidez de los contratos suscritos por el gobierno de ahora Madrid. Es decir, van a tener muy poquito margen de maniobra para poder hacer las inversiones que quieren hacer. La voluntad del gobierno municipal de Almeida y de la delegada en Gracia Hidalgo es poder hacer unos nuevos presupuestos, no así en la Comunidad de Madrid, pero ahí tienen que contar con el apoyo de Vox, y Vox ya ha puesto dos líneas rojas. Una es que haya una bajada fiscal, complicado ahora con este desvío de la regla de gasto, y luego que se acabe con lo que ellos consideran subvenciones nominativas de carácter ideológico. Habrá que ver, como digo, qué consecuencias tiene esto para el Ayuntamiento de Madrid, si es que finalmente las tiene.
Me queda algo más de un minuto, no mucho más, para que cuentes, Pablo, que el Ayuntamiento quiere extender Bicimaz a todas más zonas de la ciudad, ¿no?
Sí, eso anunció ayer el delegado Borja Caravante. Anunció 50 nuevas estaciones, aunque no determinó exactamente dónde estarán situadas. Es de esperar que continúe el proceso de expansión del servicio fuera de la M30, que ya empezó con la última expansión en septiembre, que se situaron dos estaciones, una en Puente de Vallecas y otra en Ciudad Lineal. Sí que es cierto que justo a lo de la M30, bueno, pero se espera que siga aumentando. También es cierto que es un servicio que tiene que, la forma de crecer que tiene es más por densificar los distritos, más allá que no podemos esperar tampoco que de repente se vaya por una estación mucho más lejos, porque si no el servicio no es eficiente. Bueno, veremos lo que ocurre. Desde Más Madrid se le acusó de querer privatizar, él insistió en que no se va a privatizar este servicio que se hizo público por el ayuntamiento anterior. Veremos cómo evoluciona la situación.
Veremos, y lo contaremos aquí en Onda Madrid y daremos las claves aquí en el intercambiador, por supuesto, de esa y otras noticias, como hacemos siempre cada mañana. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, hasta el próximo día. Adiós.
Muchas gracias, hasta luego.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Seguimos contando.
Aquí seguimos.
La tertulia, a la vuelta de la esquina, están aquí ya los que tienen que comparecer. Un momento.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos de la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos, me tiró al suelo, me patearon.
En las noticias de las dos, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las dos.